Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La municipalidad de Graneros informó haber encontrado a 2 niños haitianos de los 9 que podrían estar en la comuna y que intentan ser localizados por el Servicio Nacional de Migraciones. La comuna de Estación Central también identificó a 7 menores de edad extranjeros quienes se encuentran escolarizados.
Existirían cerca de 9 niños que estarían viviendo en nuestra comuna de Graneros y que se desconoce su paradero. Ante eso, hoy día estamos haciendo un despeje situacional para conocer la realidad de cada uno de estos niños.
La Policía de Investigaciones afirmó que los menores haitianos ingresaron al país con toda la documentación en regla.
José Antonio Kast exigió reforzar la coordinación de las instituciones para despejar los vacíos de información que se han detectado en torno al caso.
Establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso.
Con un Eduardo Taller complicado con sus explicaciones, el oficialismo comenzó a dirigir sus críticas al ex titular de Interior, el socialista Álvaro Elizalde.
Señor Taller, esto no es un debate, es una situación de extrema gravedad.
Aquí tienen que renunciar los responsables.
Con lo delicado que es, requiere que se aclare por las vías adecuadas y no estemos cayendo en opinología por la prensa.
La Moneda calificó en una minuta sus primeros 100 días de administración como un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolver a Chile el rumbo, la seguridad y la cercanía con su gente.
En la política hay momentos en que hay que tomar decisiones.
Faltado cumplir las promesas que nos ganaron, especialmente en seguridad. ¿Todavía está el debe?
No nos parece adecuado que el gobierno haga un pasquín.
Especialistas reactivaron la urgencia de reformar el estatuto administrativo, apuntando a problemas históricos en el funcionamiento del Estado, en medio de un contexto marcado por tensiones en el mercado laboral.
Tenemos que darles una estabilidad que permita que la remoción sea porque efectivamente la persona no está desarrollando bien su labor.
Este no es un diagnóstico contra los funcionarios. Muchas veces los buenos funcionarios son los primeros perjudicados.
El diputado Jaime Mulet ratificó que buscará las firmas para ir al Tribunal Constitucional en contra de la norma de invariabilidad tributaria de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Hay mucha voluntad y el trabajo ya está hecho. Yo creo que a partir de la próxima semana hay que juntar las 39 firmas.
Los proyectos pueden terminar muy distintos de las razones que te motivaron a llevarlo en un inicio, particularmente la invariabilidad tributaria que puede modificarse los años.
Tras abrirse un cuaderno de remoción en su contra por viajar estando con licencia médica, la jueza Alejandra García, a cargo de la causa del megafraude a Fonasa, se inhabilitó.
La inhabilitación que se esgrime no tiene base legal.
O sea, si los dos jueces están de acuerdo en la condena o en la absolución, bastaría con que ellos dos pudieran dictar el fallo, con prescindencia de la tercera jueza.
A 5 años de las primeras diligencias, la justicia rechazó el sobreseimiento definitivo de Daniel Jaue, y el exalcalde de Recoleta podría ser formalizado ahora en el caso Luminarias.
Creemos que no habían antecedentes que permitieran arribar a la convicción de que absolutamente inocente el don Daniel Jaue, ni que tampoco ha habido delito, así que estamos conformes con la resolución.
La Corte Suprema quedó en acuerdo con la resolución sobre la legalidad del allanamiento al vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, representante legal de Romántico Viajero ligado al caso Sartor.
Entendemos que hay un error en la valoración de los antecedentes concretos que se tuvieron a la vista al momento de decretar por el cuarto juzgado de garantía la medida intrusiva.
Había una diligencia entre registro que se apartaba de la legalidad.
A 15 años de cárcel fueron condenados 3 agentes de la DINA por el asesinato de la entonces secretaria de Orlando Letelier, Ronnie Moffitt, el 21 de septiembre de 1976. En Estados Unidos.
Todos los crímenes cometidos en dictadura deben necesariamente ser sancionados. Este país no se merece que hayan habido más de 3.000 personas desaparecidas.
Padre y su hija de 4 años murieron tras el volcamiento de un bote en Calbuco.
En el ámbito internacional, Irán y Estados Unidos suspendieron las conversaciones en Suiza en medio de una nueva ofensiva israelí en el Líbano.
Donald Trump aseguró que espera un alto el fuego total en todos los frentes.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, negó que el paquete de reformas económicas recién aprobadas en la isla sea una reacción a las presiones estadounidenses.
Un tiroteo sin heridos desató el pánico en una abarrotada Times Square en pleno corazón de Manhattan, según informó la policía de Nueva York.
Universidad de Chile superó por 2-0 a O'Higgins en el Estadio Nacional y alcanzó el tercer lugar del torneo de la primera división.
Hay un montón de cosas que hay que mejorar independientemente del resultado. Creo que el hincha vive mucho de la ilusión de nosotros. Vamos a trabajar para que se sienta identificado con este equipo.
En el Mundial de Fútbol, el árbitro chileno Cristian Garay fue criticado por su desempeño en el partido entre Canadá y Qatar, mientras que México aseguró su clasificación a la ronda de los 32 mejores.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, la temperatura alcanza los 4,4 grados, la humedad es del 95%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar con nubosidad parcial, variando a nublado. La tarde, u ocasionalmente nublado. En la tarde va a estar con nubosidad parcial, también ocasionalmente nublado, y se espera una temperatura máxima de 21 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar todo el día nublado, con máxima de 14 grados, y el día domingo va a estar nublado, variando a nubosidad parcial, con una máxima de 13 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes nubosidad parcial, temperatura 11 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, y una temperatura máxima de 18 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar cubierto en la mañana, nublado en la tarde con viento, con máxima de 14 grados, y el domingo va a estar con nubosidad parcial, variando despejado, con una máxima de 13 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo está en Concepción nublado. La temperatura es de 9 grados, la humedad es del 93%. Para Concepción se espera un día que va a estar cubierto todo el día. En la noche va a estar cubierto con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 12 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar cubierto con chubascos aislados todo el día con máxima de 12 grados y el domingo también va a estar cubierto con chubascos aislados y una temperatura máxima de 11 grados en Concepción.
Revisemos la calidad del aire. En toda la zona centro y sur del país sigue estando bien complicado, aunque un poco menos que en los primeros días de esta semana. Aire regular es la condición predominante. Está acá en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles y en Osorno. Todas esas zonas con el color amarillo que ustedes ven en BioBio TV es aire regular. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental que está presente en Valdivia, y el aire está bueno en Temuco y Padre Las Casas, en Puerto Montt, en Puerto Varas y también en Coyhaique. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 de la mañana y está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy viernes, los dígitos afectos a esta restricción son 6 y 7 para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde, en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Vamos a comenzar con un resumen policial de las últimas horas. En Quilicura, 3 menores de edad fueron baleados en una plaza. Los disparos fueron realizados desde una camioneta en movimiento y la Fiscalía ECO, la de Crimen Organizado y Homicidios, está investigando este hecho.
En Providencia, un incendio destruyó por completo un departamento del cuarto piso de un edificio. Y aunque no hubo personas lesionadas, cerca de 150 personas fueron evacuadas en medio de este siniestro. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, Vicente. Buenos días, Catherine Tomás. Comenzamos con esta información. 3 adolescentes de 13, 15 y 16 años resultaron baleados mientras se encontraban junto a otros menores en una plaza de Quilicura. El ataque ocurrió durante la noche en Manuel Antonio Mata con pasaje 16 y, según señalaron las mismas víctimas, por el lugar pasó una camioneta de color oscuro y desde su interior efectuaron una cantidad indeterminada al momento de disparos contra el grupo de jóvenes. La víctima, de 13 años, recibió un impacto en el abdomen y fue derivada al Hospital Roberto del Río, mientras que otro menor, de 15 años, fue herido en el tórax y trasladado al Hospital San José. En tanto, el joven de 16 recibió un disparo en una pierna. Las tres víctimas se mantienen fuera de riesgo vital, según información entregada por la Fiscalía ECO. Sobre la dinámica del ataque se refirió el fiscal Salvador Arias de la Fiscalía ECO.
Que estaban varios menores de edad, una decena de ellos, en esta plaza, en esta intersección, en momento en que llega un vehículo y efectúa diversos disparos hacia los menores, resultando 3 de ellos baleados.
En el sitio del suceso se encontró evidencia balística que deberá ser periciada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Por ahora no hay información sobre cámaras que pudieran mostrar imágenes de la dinámica exacta de este ataque y que además permitan identificar la camioneta y sus ocupantes, quienes hasta el momento no han sido detenidos. En otro hecho, un incendio afectó a un departamento del cuarto piso de un edificio ubicado en Suecia con Cristóbal de Escobar, esto en la comuna de Providencia. El inmueble resultó completamente quemado, mientras que la única residente del departamento, una mujer de 75 años, resultó solo con problemas respiratorios por la gran cantidad de humo que había en el lugar. Afortunadamente no hubo personas lesionadas por el incendio, pero cerca de 150 personas debieron ser evacuadas y esperaron más de 2 horas para ingresar al edificio tras todo el trabajo de bomberos. Sobre la emergencia se refirió el teniente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Gonzalo Rudolfi.
Al llegar había fuego violento en un departamento de un cuarto piso, y una vez realizada la evacuación también se procedió inmediatamente a la extinción del incendio, evitando la propagación hacia los pisos superiores, que era nuestra principal preocupación.
Preliminarmente, y según información de los residentes, el fuego se habría originado en una almohada, posiblemente por un desperfecto o mal uso de un calientacamas. A cargo de las pericias quedó el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, Catherine Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Que tengan buen día.
Chao, Vicente, hasta pronto.
En Quilicura, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones detuvo un hombre y una mujer luego de ser imputados por la muerte de una persona, todo esto en la comuna de Puente Alto, el pasado lunes 15 de junio.
Y les vamos a contar también de una casa que resultó destruida después de que fuese consumida también por un incendio que se registró, esto fue en la comuna de La Florida. Nos vamos ahora a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, vamos a partir con esta información que ustedes señalaban y que tiene que ver con este procedimiento policial positivo que da con la detención de 2 personas que están involucradas directamente, según nos dicen las fuentes de la Policía Civil, con un homicidio ocurrido el pasado lunes 15 de este mes, es decir, hace 4 días atrás, en la comuna de Puente Alto. En la dirección exacta, la calle es Sargento Menadier, por donde iba la víctima caminando y fue abordado por 2 individuos que iban a bordo de una camioneta, un hombre y una mujer. El hombre iba conduciendo esta camioneta y la mujer saca una pistola, baja el vidrio de la ventana y le dispara en dos oportunidades a este hombre que cae gravemente herido. Obviamente, estas personas, los pistoleros y el conductor, huyen en dirección desconocida y esta persona queda gravemente herida. Fue trasladada por vecinos y también familiares que fueron avisados por esta situación hasta el consultorio Carol Voitila, que está en el sector de Bajos de Mena, pero ahí lamentablemente esta persona falleció. De ahí entonces que se han constatado todos los procedimientos policiales realizados con este operativo que parte justamente en la madrugada del día lunes, y ya se ha dado cuenta de estas dos personas detenidas que fueron encontradas por personal de la Policía Civil cuando estaban justamente realizando las pesquisas, las investigaciones, el análisis de cámaras y también el empadronamiento a vecinos y familiares de la víctima. De toda esta situación habló la subcomisario Yanara Silva, el oficial de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI, que nos entregó más detalles.
La pareja, quienes se encontraba transitando en una camioneta por calle Sargento Menadier, se encontraron con la víctima y la mujer desde el asiento del copiloto percuta a lo menos dos disparos, causándole la muerte a esta persona. Se levantaron múltiples cámaras de seguridad donde se posicionan a los imputados en el lugar.
Vamos a cambiar rápidamente de tema y de Puente Alto nos vamos a ir a la comuna de La Florida, porque ahí también se desarrolló un siniestro en un domicilio que resultó completamente destruido. Esto ocurrió en la calle Nazario Chacón Zamora con Clavelinas. Ahí llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa a sofocar este siniestro que destruyó completamente un domicilio. Escuchen ustedes el audio que compartió Bomberos con nosotros.
Cresta de fuego, próximo carro que alimente carro de 11. Se trata de fuego en casa habitación de un piso con peligro de propagación. Ingresar por el sector sur y cortar propagación.
Claro, estaban solicitando apoyo a más carros de bomberos para que llegaran rápidamente a sostener esta emergencia, controlarla y evitar que el fuego se comenzara a propagar de manera horizontal como suele ocurrir. Esta situación afortunadamente no pasó, Bomberos contuvo el incendio, no hay personas lesionadas hasta este minuto. Mientras estamos reportando esto, también debemos reportar otro siniestro que se ha registrado hace breves instantes en la comuna de Renca. Esto es en el sector de José Miguel Infante con calle Pelines, donde está en este momento todavía trabajando Bomberos, ya en un incendio que ha sido controlado. Hay una casa, aparentemente pueden ser más, pero Bomberos tiene que dar un reporte oficial en los próximos minutos, pero es un incendio que se ha controlado hasta el minuto ahí en la comuna de Renca. Y vamos a terminar este despacho policial con otro accidente de tránsito que ocurrió esta vez en la comuna de Vitacura. La dirección exacta es Santa María con calle Nueva, en esa comuna donde una camioneta, por circunstancias que se están investigando, volcó a gran velocidad en varias oportunidades. Quedó ahí este vehículo, una camioneta de color gris, fue divisado este accidente por vecinos que llamaron a personal de seguridad ciudadana. Llegaron dos ambulancias, bomberos también, a rescatar a esta persona que estaba atrapada dentro de este vehículo y finalmente fue sacada del habitáculo completamente deformado producto del volcamiento que se generó en horas de esta madrugada en ese sector de la comuna de Vitacura. Esta persona fue trasladada a una de las clínicas particulares que llegaron a asistir. Este accidente ocurrió entonces ahí en la calle Santa María con calle Nueva, en la comuna antes mencionada. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Carabineros detuvo en la comuna de Puente Alto un hombre imputado del delito de robo de vehículo en San Miguel. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Está Rodrigo Pino con todos los datos. Hola Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Se trata de un trabajo del servicio de encargo búsqueda de vehículos de Carabineros luego de quedar a cargo de la investigación por el delito de robo con intimidación de vehículo que afectó al conductor de un automóvil. Esto es en la comuna de San Miguel, que fue víctima de este delito por parte de desconocidos. Se hizo el encargo de este automóvil, automóvil Peugeot 3008, y que a través de estos registros puntualmente se logró dar con este automóvil cuando se desplazaba por la comuna de Puente Alto, en el sector de calle Veleta de Persia, para ser más específico. Ahí Carabineros comenzó a ser alertado respecto a esta situación. Personal de servicio en cargo de búsqueda llega hasta este punto, intenta fiscalizar a quien estaba en la conducción de este automóvil. Finalmente se inicia una persecución que logra dar con esta persona, que es capturada, un hombre de 21 años con antecedentes policiales y que sería parte de este grupo que participó de este asalto a este conductor en la comuna de San Miguel. Escuchemos las palabras de la teniente Sab Carrera, de servicio de encargo búsqueda de vehículos, que le entregó detalles en torno a este procedimiento policial.
logra la detención de un sujeto de nacionalidad chilena de 21 años por el delito de robo con violencia de vehículo motorizado mediante la modalidad encerrona. Hecho delictual ocurrido en la comuna de San Miguel. Personal especializado visualiza el vehículo con encargo vigente, culminando con la detención de este sujeto y el recupero del vehículo sustraído. En cuanto al detenido, mantiene antecedentes policiales asociados al parque vehicular.
Sí, son delitos vinculados a parque vehicular, como ellos, robo de accesorios de vehículos, robo de bienes nacionales de uso público, receptación de automóvil motorizado y porte de instrumentos aptos para cometer delitos de robo. Parte de los antecedentes que tiene este hombre de 21 años. Esta persona quedó a disposición del Ministerio Público, están haciendo también diligencias por parte del mismo Servicio de Encargo de Búsqueda de Vehículos ante la eventualidad de que esta persona sea partícipe junto a otras personas de otros delitos similares vinculados al robo al parque automotriz en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum, lejos la mejor AFP.
Hola, buenos días. Acá en el camino internacional de Viña, dirección a Concón, justo en el semáforo que está en la entrada de la ENAP refinería, hay un accidente que acaba de ocurrir hace un momento. Así que los vehículos que vengan desde Quintero, que tengan precaución porque se va a empezar a generar un taco. La hora punta acá a partir de las 7 de la mañana, así que tengan esa precaución. Buenos días.
A Radio Bio Bio para informar la intersección de Vicuña Maquena con Camino Agrícola. Todos los semáforos sin funcionar, están apagados.
6 de la mañana, 21 minutos.
Al menos 9 niños haitianos han sido localizados dentro de las últimas horas en medio de la investigación por el presunto ingreso irregular a Chile.
Distintos municipios continúan con la búsqueda de menores de nacionalidad haitiana frente a la investigación por presunto tráfico de migrantes. Tras el informe entregado por el Servicio Nacional de Migraciones y para la eventual ubicación de los menores de edad, desde el municipio de Graneros indicaron que lograron identificar a 2 de un total de 9. Así lo confirmó el alcalde Marcelo Miñavir.
Hemos encontrado 2 de ellos que están en nuestro colegio municipal y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero del resto de los niños.
Mientras que en la estación central, el jefe comunal, Felipe Muñoz, señaló que identificaron a 7 menores. De acuerdo a lo que él indicó, actualmente se mantienen en situación de vulnerabilidad.
Ya son 7 los niños que han sido encontrados. Si bien están en condiciones de vulnerabilidad, son niños que están escolarizados y pertenecen a la red social de nuestra comuna.
Despliegue municipal que continúa en terreno y a nivel nacional para esclarecer el paradero de cada uno de estos niños.
6 de la mañana, 22 minutos.
El presidente José Antonio Kast exigió una coordinación efectiva entre las instituciones involucradas para dar con el paradero de estos menores haitianos cuyo destino de la mayoría de ellos se desconoce.
Mientras siguen las dudas por las explicaciones de Luis Eduardo Thayer, el oficialismo apuntó sus críticas tanto a su gestión como al rol que habría tenido el exministro Álvaro Elizalde en este caso.
La denuncia por el ingreso de menores de edad haitianos a nuestro país continúa generando repercusiones y en el mundo político comenzaron a buscar responsables. El principal foco de los cuestionamientos ha recaído en el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, militante del Frente Amplio. Pero en el oficialismo han planteado que las decisiones adoptadas no dependían exclusivamente de esa institución, apuntando al exministro del Interior, Álvaro Elizalde. Los cuestionamientos más severos contra ambas exautoridades han provenido del Partido Republicano y del Nacional Libertario. El presidente de esa última tienda, Johannes Kaiser, afirmó que debiesen renunciar todas las autoridades de las instituciones involucradas. En la oposición, en tanto, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, instó a dejar de lado la disputa política.
Aquí tienen que renunciar los responsables. Cualquier funcionario que haya estado a cargo de esta situación y no haya hecho lo que correspondía.
Son tantas las falencias que se observan que la pugna política queda al margen de esto.
En el gobierno, en tanto, hicieron un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas para ubicar a los menores haitianos cuyo paradero aún se desconoce.
Todas las noticias. Radiograma.
6:24.
En un balance de los 100 primeros días de administración, el gobierno aseguró que son un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolver a Chile el rumbo.
El oficialismo pidió bajar el optimismo y la oposición acusó falta de autocrítica.
El balance de un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolverle a Chile el rumbo, la seguridad y la cercanía con la gente. Así se presenta el documento con el que La Moneda hizo un balance de sus primeros 100 días. El documento de 11 páginas realiza un análisis de los logros de la administración en materia económica, de seguridad y social. Además, se difundió otro balance legislativo en el que se destaca el impulso a 136 proyectos de ley y 348 urgencias legislativas. El diputado Raúl Soto, timonel del PPD, acusó falta de autocrítica. Su par de los Nacional Libertarios, Johannes Kaiser, dijo que hay mucho por potenciar. Y el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, aseguró que el gobierno ha mejorado sustancialmente.
Expectativas de campaña absolutamente incumplidas.
Hay señales que son positivas y hay señales que nos preocupan.
Creo que ha ido de menos a más.
El balance no comprende los errores ni polémicas. Al respecto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que hay cosas que son propias del devenir político, como fue el ajuste ministerial, lo que no implica que los logros reales se dejen de lado.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca, rebate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
6:26.
El diputado Jaime Mulet buscará recolectar las 39 firmas necesarias para ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria que contiene la Ley de Reconstrucción Nacional.
El diputado de la Federación Regionalista Verde y Social, Jaime Mulet, ratificó que la próxima semana buscará la recolección de las 39 firmas necesarias para recurrir al Tribunal Constitucional por la norma de invariabilidad tributaria que está presente en la Ley de Reconstrucción Nacional. El diputado Jaime Mulet dijo que la voluntad está y el escrito también, y ahora solo falta el apoyo de las oposiciones para ir al TC.
Lo que yo quiero señalar es que hay mucha voluntad y el trabajo ya está hecho. Yo creo que a partir de la próxima semana hay que juntar las 39 firmas. Hay compromiso de recurrir inconstitucionalidad varias bancadas, prácticamente toda la oposición.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, criticó esta decisión, recordando que el proyecto aún está en trámite en el Senado y que tanto la cantidad de años de invariabilidad tributaria como las condiciones de la misma para las empresas inversoras aún pueden cambiar a lo largo de la discusión en el Congreso.
Para ellos, el respeto a la Constitución no tiene ningún valor. Para ellos, el respeto a las instituciones no tiene ningún objeto. Lo han demostrado en incontables ocasiones y ahora lo vuelven a hacer con esto, demostrando que no les interesa perseguir ningún tipo de responsabilidad.
La tan esperada propuesta de las oposiciones sería entregada en La Moneda el próximo lunes y está siendo desarrollada principalmente por el Partido Socialista, aunque ha sido trabajada y revisada por integrantes de todos los partidos del bloque opositor al gobierno de José Antonio Kast.
6:28.
El oficialismo aseguró que una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, está lejos de convertirse en una amenaza real para el gobierno.
La ofensiva del oficialismo contra el exministro Nicolás Grau abrió una discusión que, aunque hoy parece lejana, podría ser una amenaza para el gobierno. En el Frente Amplio y otros sectores opositores han advertido que si la actual acusación constitucional prospera sobre la base de criterios políticos, la misma lógica podría aplicarse en el futuro al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Los cuestionamientos a su gestión apuntan a las correcciones en las proyecciones de crecimiento, déficit estructural y a los recortes impulsados por su cartera. En el oficialismo, sin embargo, descarta que exista un riesgo real para el Ejecutivo. Argumentan que no existe una mayoría política para avanzar en esa dirección y que una acusación constitucional debe fundarse en infracciones concretas a la Constitución. Así lo afirmaron los diputados de la UDI, Jaime Coloma, y de Republicanos, José Carlos Mesa.
Cuando uno presenta o quiere presentar una acusación constitucional, se debe basar en el mérito de esta.
Como una especie de represalia, como una especie de venganza.
Por ahora el debate sigue presente, pero sin generar una preocupación mayor en La Moneda.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6:29.
El Estado bajo la lupa. Con llamados a modernizar el estatuto administrativo, expertos proponen una carrera unificada, limitar asesores y ajustar la alta dirección pública, advirtiendo discrecionalidad en contrataciones en un sector público versus el privado.
Este jueves en el ex Congreso se desarrolló un seminario para discutir sobre el empleo público, un debate de larga data en Chile. Los expertos propusieron un régimen unificado de carrera funcionaria que diferencia asesores de gobierno, para lo que se propone que estos últimos tengan cupos limitados y que expiren con cada gobierno de turno. María José Abud, directora ejecutiva del Centro de Estudios Horizontal, señaló que es relevante primero determinar cuál es el número de funcionarios que trabaja en el Estado, mientras José Antonio Valenzuela, director ejecutivo del Centro de Incidencia Pivotes, manifestó que si bien la norma establece un límite de contrataciones, en la práctica esto no se cumple.
Observamos que el empleo público ha crecido un 36% versus un 14% del privado.
El Estatuto Administrativo en su artículo 10 señala que un máximo de un 20% de los funcionarios en el Estado pueden corresponder a funcionarios de contrata, y sin embargo llegamos a alrededor de un 60%, o sea, eso se triplicó.
¿Cuál es la explicación para lo anterior? Esto ocurre porque hay un espacio que permite, vía ley de presupuesto, aumentar la dotación funcionaria, y es ahí donde los expertos señalan que hay espacio para hacer cambios.
Información precisa y plural. Radiograma.
6 de la mañana, 31 minutos.
La justicia rechazó el sobreseimiento definitivo del exalcalde Daniel Jadue en el caso de las luminarias LED. A 5 años de las primeras diligencias, el exalcalde podría ser formalizado en esta arista.
El tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, al concluir que la investigación por presuntas irregularidades en la licitación de luminarias LED con la empresa Itelcom aún mantiene diligencias pendientes. Durante la audiencia, la defensa, encabezada por Sabas Chaguán, sostuvo que tras casi 5 años de investigación, el Ministerio Público no ha reunido antecedentes suficientes para imputar al exjefe comunal y pidió cerrar la causa. Sin embargo, la jueza Pamela Muñoz desestimó la solicitud al señalar que en esta etapa no es posible descartar de manera indubitada la existencia de un delito ni la eventual participación del imputado. La resolución fue valorada por la Fiscalía. El fiscal adjunto de Chillán, Sergio Pérez Noa, sostuvo que el tribunal compartió la postura del Ministerio Público al estimar que no existen antecedentes para concluir que Daniel Jadue sea absolutamente inocente o que los hechos investigados no constituyan un delito.
No está formalizado en esta arista, es una decisión que tiene que adoptar la fiscal regional. Como se explicó latamente en la audiencia, la demora se ha debido que hicimos todo lo necesario para recuperar aquellas escuchas que faltan. De todas maneras, hay antecedentes que permiten realizar una ponderación del caso y tomar las decisiones adecuadas.
Con esta resolución, la causa seguirá avanzando en la etapa investigativa, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes respecto de las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de licitación y contratación de luminarias en diversas comunas del país.
6 de la mañana, 32 minutos.
La jueza Alejandra García se apartó de la causa por el megafraude de licencias médicas tras inhabilitarse por la apertura de un cuaderno de remoción por parte de la Corte Suprema.
La jueza del séptimo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago afirmó que la decisión la tomó por motivos, dijo, preventivos.
Un complejo escenario afecta al juicio de emisión de licencias falsas, protagonizado por 17 doctores, luego de que la jueza del séptimo tribunal de juicio oral en lo penal, Alejandra García, se inhabilitara tras la apertura de un cuaderno de remoción por parte de la Corte Suprema en su contra. Según antecedentes a los cuales pudo acceder la unidad de investigación de la radio, la magistrada habría tomado la decisión de manera preventiva para evitar suspicacias con respecto al fallo, producto de la situación en la que se encuentra, al igual que otros 55 jueces. La decisión de la magistrada instaló una alta incertidumbre sobre la validez del proceso, ahora que ya no habrán 3 jueces a la hora de dictar resolución, lo que dio paso a que la defensa de los imputados solicitara la nulidad del juicio. Ante la decisión de la jueza, el abogado y académico de la Universidad de los Andes, Alejandro Romero, enfatizó en que con los antecedentes disponibles no existen argumentos para que la jueza se inhabilite, afirmando que se debe rechazar la medida.
La inhabilitación que se esgrime no tiene base legal. La circunstancia que exista un cuaderno de remoción no le permite a un juez excusarse del cumplimiento de sus funciones.
La decisión sobre el futuro de este juicio oral se resolverá durante la jornada de hoy en una causa donde el perjuicio fiscal en contra de Fonasa supera los 35 mil millones de pesos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 34 minutos.
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó el primer proyecto de ley de la agenda Naín Retamal 2.0. que busca aumentar las sanciones a atentados e insultos a funcionarios policiales.
La Comisión de Seguridad Ciudadana empezó a avanzar en la agenda Naim Retamal 2.0 presentada por Renovación Nacional y que fue respaldada por el gobierno a través de urgencias. En la sesión de este miércoles inició la discusión del primero de los cuatro proyectos que considera esta agenda. La iniciativa, que busca prever sanciones más graves a los atentados contra funcionarios policiales, incluyendo insultos, fue aprobada en general por 7 votos a favor y 2 en contra, fijando el plazo de indicaciones para el próximo 6 de julio. El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, aseguró que con este paso se dan señales claras de avance en defensa de las fuerzas de seguridad y de orden.
Creo que hay que dar señales claras y hoy día se dio una de ellas. Vamos a avanzar en esta ley tan importante que es para la seguridad y protección de nuestros carabineros y de la policía de investigaciones.
La comisión acordó discutir en la próxima sesión el siguiente proyecto dentro de la agenda Naim Retamal 2.0, que busca extender la legítima defensa privilegiada a los funcionarios de Franco.
Libertad y reconducidos a Bolivia, así quedaron los 5 militares de ese país que fueron detenidos en Colchane por carabineros.
Fue durante la jornada de este jueves que carabineros detuvo en la zona fronteriza de Colchane a 5 funcionarios militares bolivianos, quienes traspasaron el límite fronterizo de su país hacia territorio nacional cuando realizaban trabajos contra el crimen organizado, de acuerdo a lo que indicaron a la fiscalía. Los 5 funcionarios militares portaban armamentos, transitaban en un vehículo, una camioneta, en aquel sector donde fueron sorprendidos por carabineros que realizaban un patrullaje preventivo en las cercanías del límite fronterizo. Una vez detenidos, fueron trasladados hasta la fiscalía de la provincia de Alta Marugal en Pozo Almonte para hacer las indagatorias. Y el fiscal Milton Torres entregó antecedentes de los hechos.
No hay un delito que se les pueda imputar por ahora. Desde ese punto de vista se ha dispuesto su reconducción al vecino país de Bolivia.
Los militares fueron reconducidos a su país, mientras tanto que el armamento y el vehículo en el que se trasladaban van a ser entregados vía consular. En Iquique, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 36 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes.
Estamos donde está la noticia.
Porque nuestro propósito es entregar un mayor acceso a salud, tenemos grandes novedades para los habitantes de Chillán y alrededores. Ya abrimos el nuevo Centro Médico Andes Salud, ubicado en Paul Harris 1116, Portal Asturias, sector Quilamapu. Ven por tus exámenes de laboratorio, cardiológicos, de imagenología y consultas médicas, todo en un mismo lugar y cerca de ti. Agenda tu hora llamando al 600-401-2500. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, aquí Cintia Escobar desde Pedro Aguirre Cerda para avisarte que hay un procedimiento por un accidente aparentemente en la calle Club Hípico entre Enrique Mate y Calafquén, para que tomen otra ruta las personas que vienen por el Club Hípico hacia el sur. Que tengan buen día.
Baja.
Bio Bio Deportes.
6:42 a.m.
Con goles de Vianeiter, Tamayo e Ignacio Vázquez, Universidad de Chile derrotó por 2-0 a O'Higgins. Esto ocurrió en el Estadio Nacional. Y con esta victoria, el cuadro universitario alcanzó el tercer lugar del torneo de Primera División.
El árbitro chileno Cristian Garay fue criticado por su actuación en la goleada de Canadá sobre Qatar, mientras que México derrotó a Corea del Sur y es la primera selección ya clasificada a la ronda final del Mundial. Hoy destacan los partidos de Brasil, Haití y Turquía, Paraguay. Nos informa Diego Osorio.
Un tanto del defensa venezolano Vianeider Tamayo en el primer tiempo, Ignacio Vázquez en el segundo. Universidad de Chile superó por 2-0 Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional y alcanzó el tercer lugar del torneo de Primera División con 24 puntos, pero con mejor diferencia de goles que Coquimbo y Palestino, que tienen las mismas unidades. Los azules de esta manera se colocan a 2 puntos del segundo, Universidad Católica, y a 12 del líder Colo-Colo, finalizada esta primera rueda. El entrenador universitario Fernando Gago valoró esta victoria, que tuvo la foro más bajo de la temporada, con poco más de 13.000 espectadores en Ñuñoa.
Necesitamos ganar partidos para aspirar a donde queremos estar y ir corrigiendo lo negativo.
La actividad local continuará hoy con la Copa Chile y 2 partidos programados desde las 19 horas. Audax Italiano se mide con Santa Cruz en la Florida, mientras que 1 hora más tarde en el norte, San Marcos recibe en Arica a Deportes Limache. En el Mundial de Fútbol, el árbitro chileno Cristian Garay no tuvo un buen desempeño y fue criticado en la goleada de Canadá por 6-0 sobre Qatar en Vancouver, en un partido con muchos incidentes a pesar del holgado del marcador, con dos futbolistas cataríes expulsados, el segundo por corrección que le hizo el VAR tras la grave lesión que sufrió el futbolista canadiense Ismael Koné. De esta manera, Canadá gana su primer partido en su corta historia en las Copas del Mundo y se jugará con Suiza el primer lugar de grupo en la última fecha. Otro de los anfitriones, México, sufrió más de la cuenta para superar por la cuenta mínima Corea del Sur, con tanto de Luis Romo en el segundo tiempo en el partido disputado en Guadalajara. De esta manera, los mexicanos se transforman en el primer equipo los 16avos de final del Mundial, con la figura de su portero Raúl Rangel, que salvó los descuentos al cuadro azteca con una tajada milagrosa el empate coreano.
Un gran resultado, yo creo que estamos dando un golpe de autoridad, no hay que quedarnos en esto, a pesar de que es un buen resultado, esto se va rápido, hay que pensar ya en Chequia.
La jornada continuará hoy con los partidos entre Estados Unidos y Australia a las 3 de la tarde en Seattle. Más tarde jugarán Escocia, Marruecos por el grupo C en Boston, mientras que por esta misma zona en Filadelfia, desde las 20:30 Brasil se mide ante Haití, selección a la que pide respeto el técnico de la canarinha Carlo Ancelotti, a pesar de las enormes diferencias entre ambos, tanto en lo individual como en lo colectivo.
La Copa del Mundo ahora dice que no hay partido con un resultado claro. Todos los juegos son muy, muy equilibrados y competidos.
El cierre de esta jornada será bien tarde, a las 23 horas, con una final anticipada para seguir en la Copa del Mundo en San Francisco. Turquía se mide a Paraguay, que llega con conflictos internos luego de la goleada recibida frente a Estados Unidos, y el seleccionador guaraní, Gustavo Alfaro, con un semblante diferente al que tenía antes del debut.
Si tienen que criticar a alguien, critiquen acá. Yo tengo cuero grueso, muchachos. Tírenme dardos a mí, tírenme tiros a mí. A los jugadores defiéndanlo. ¿Saben por qué? Pues se termina el Mundial y yo me voy, pero los jugadores van a seguir estando.
Al cierre, el golfista Joaquín Niemann comenzó su participación en el US Open, uno de los majors de la temporada, en una primera jornada que se postergó para hoy por falta de luz. Niemann comenzará con problemas el hoyo 15, donde está jugando el sexto golpe y al menos va a anotar un triple bogey en esa bandera.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el actual avión presidencial Air Force One, que ha transportado a los mandatarios del país durante 35 años y se dispone a utilizar la polémica aeronave donada por la familia real catarí.
El Boeing 747-200B, que recibe la denominación Air Force One cuando transporta al presidente de Estados Unidos, realizó su último trayecto la pasada madrugada al trasladar a Trump de regreso a Washington luego de participar en la cumbre del G7 en Francia.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció en mayo que concluyó las pruebas y modificaciones del Boeing 747 donado el año pasado por Qatar para su uso como Air Force One a partir de este verano.
La aeronave remodelada en Texas fue pintada con los colores rojo, blanco y azul, en contraste con el tradicional esquema azul y blanco del anterior Air Force One.
El Pentágono aceptó el regalo de Qatar, un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, pese a las dudas éticas suscitadas por una donación de este tipo y a las preocupaciones sobre la seguridad del aparato.
El plan es utilizar el avión catarí de forma temporal como Air Force One, mientras Boeing completa la construcción y modernización de dos aviones encargados durante el primer mandato de Donald Trump.
Una persona fue detenida tras registrarse varios disparos en Times Square, en pleno corazón de Manhattan, según informó el Departamento de Policía de Nueva York y recogen medios locales.
Dos personas salieron corriendo, aparentemente extrajeron armas de fuego y abrieron fuego antes de huir del lugar, según dijeron cadenas de televisión locales.
El incidente se produjo en la intersección de la calle 44 con la séptima avenida, justo después de la multitudinaria celebración que vivió la ciudad por la victoria de los New York Knicks en la NBA.
Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, imágenes por cierto de cámaras que están ahí en la avenida. La policía aseguró que no se registraron personas heridas y se desconoce si este tiroteo estaba dirigido contra un objetivo concreto.
El paseo en carruajes de caballos del que disfrutan turistas y residentes de Nueva York fue suspendido tras conocerse la muerte de un turista de 18 años que usaba el servicio en Central Park junto a sus padres cuando hubo un accidente.
El sindicato de trabajadores de la TW Local 100, que representa a este sector, tomó la decisión luego de conocer la muerte de Romansh Mahajan, un joven indio que visitaba la ciudad junto a sus padres y a su hermano pequeño.
El sindicato también indicó que apoya la propuesta de ley presentada por el Consejo Municipal denominada Ley Reader, para realizar reformas inmediatas en esta industria y que, según informó su presidenta, Julie Menin, llevará audiencia pública el próximo lunes.
El accidente que vemos en BioBio TV ocurrió cuando el conductor del carruaje se detuvo durante el paseo para tomar una foto a la familia. Y en ese instante el caballo se subió a la acera, chocó con otro de estos vehículos, otro carruaje, y se volcó, según dijo uno de los testigos al diario New York Times.
El gobierno suizo confirmó que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de hostilidades, Qatar y Pakistán, se ha pospuesto.
El encuentro estaba previsto para hoy en la localidad alpina de Birkenstock, en donde ya se había desplegado un importante dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza indicó que pese a este revés, los trabajos preparatorios pertinentes en Birkenstock continúan y que mantiene toda su disposición a facilitar las conversaciones.
La Casa Blanca afirmó que la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance estaba lista para viajar a Suiza para reunirse con los negociadores de Teherán, pero que por problemas logísticos no partirá.
La Casa Blanca informó a la prensa que la logística de este tipo de negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible y evitó confirmar una nueva fecha de salida, al tiempo que aseguró que informará cuando haya actualizaciones concretas sobre los próximos pasos del proceso.
Nuestro plan es ir a Suiza, no sé exactamente cuándo. La forma en que estamos organizando esta negociación técnica implica, obviamente, la participación de los líderes políticos de ambos países, dijo el vicepresidente acerca de un diálogo que se presupone complicado. Nos informa Asbel López, de Radio Francia Internacional.
Tras la firma del acuerdo marco entre Washington y Teherán, realizada esta semana en las afueras de París, las conversaciones tenían por objetivo comenzar a negociar en detalle su aplicación desde hoy. Las partes tienen 60 días para hacerlo, pero esa reunión finalmente no tendrá lugar. El principal negociador de Irán acaba de recordar que las conversaciones con Estados Unidos seguirán limitadas por las líneas rojas de Teherán. Una de ellas, incluir el fin inmediato de las hostilidades israelíes en Líbano y la cesación de los ataques contra Hezbollah, la milicia proiraní. Ayer, la agencia de prensa iraní Tasnim dijo también que los negociadores iraníes necesitaban ver señales de que Estados Unidos estaba implementando el protocolo de acuerdo antes de comenzar un nuevo ciclo de negociaciones. En el terreno, mientras tanto, uno de los frentes del conflicto, Líbano, sigue activo. Al menos 18 personas murieron durante la madrugada de este viernes en bombardeos israelíes en el sur del país, en una decena de localidades próximas a Nabatiyeh. Israel, a su vez, anunció la muerte de 4 de sus soldados. Pese al anuncio del acuerdo marco el lunes, Israel ha continuado sus ataques en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbollah.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
El gobierno de Japón informó que el último buque con tripulantes japoneses a bordo, que estaba varado en el Golfo Pérsico, cruzó el estrecho de Hormuz después de que entrara en vigor el memorando firmado con Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.
La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, confirmó que la embarcación con 3 connacionales navega hacia Japón tras cruzar con éxito el estratégico paso. Como resultado, todos los buques con tripulantes japoneses a bordo han salido del Golfo Pérsico, dijo en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.
El ejército israelí confirmó en un breve comunicado de esta mañana que continúa atacando infraestructuras de la milicia chiita libanesa Hezbollah en diversas zonas al sur de su país vecino.
Según la Agencia Nacional de Noticias Libanesa, al menos 18 personas murieron y 33 resultaron heridas en ataques israelíes lanzados hoy contra dos zonas del sur del Líbano, en una violación de los términos del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades que se extiende al país mediterráneo.
El ejército israelí informó de la muerte de 4 de sus soldados tras un ataque con dron explosivo por parte de la milicia chiita Hezbollah al sur del Líbano.
Murieron a causa del impacto de un proyectil contra un tanque en el sur del Líbano, reportaron las fuerzas de defensa de Israel en un comunicado.
Entre los fallecidos se encuentra el teniente coronel Dor Getalcha, de 32 años, y otros 3 soldados cuyos nombres no se han develado. En el reporte tampoco se especifica cuándo fueron abatidos estos 4 miembros del ejército de Israel.
Y por otra parte, el ejército israelí dijo que un oficial de la reserva del ejército resultó gravemente herido y 3 soldados, tanto de la reserva como regulares, sufrieron heridas leves a consecuencia de otro ataque con dron explosivo también al sur del Líbano.
El Ministerio de Defensa talibán reivindicó haber lanzado una serie de ataques aéreos contra instalaciones vinculadas al grupo terrorista Estado Islámico en territorio pakistaní.
El régimen talibán justificó su ofensiva alegando que los lugares se utilizaban para planificar y coordinar acciones contra Afganistán con el apoyo de ciertos círculos de inteligencia hostiles.
El gobierno de Argelia condenó el ataque perpetrado por hombres armados contra el aeropuerto Diori Amani de la capital de Níger, Niamey, que se saldó con 11 soldados y 2 civiles nigerinos muertos, a los que se suman 22 atacantes fallecidos, informaron fuentes del Ministerio de Defensa del país.
Argelia, por medio de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su enérgica condena al ataque terrorista y manifestó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Níger ante un atroz ataque dirigido a socavar la seguridad y estabilidad de la hermana República Nigerina.
Un miembro de la tripulación murió y otro resultó herido en un ataque ruso con drones contra un barco comercial de bandera panameña que se encontraba en el Mar Negro, según informó el ministro de Desarrollo de Ucrania, Oleksiy Kuleba, en su cuenta de Telegram.
Kuleba dio cuenta también de un segundo ataque contra otro barco comercial de bandera de San Cristóbal y Nieves, en el que 2 tripulantes sufrieron heridas leves.
Además de los barcos, Rusia también atacó infraestructuras portuarias ucranianas, agregó el ministro, que calificó esta acción rusa de terrorismo y pidió una respuesta internacional contundente.
Ucrania ha denunciado en repetidas ocasiones durante la guerra ataques rusos a barcos que cargan y descargan en sus puertos. Las fuerzas de Kiev también atacaron, sobre todo en los últimos meses, barcos de la llamada flota fantasma rusa, que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales y seguir exportando petróleo y otros productos.
Moscú ha vivido este jueves, ayer, la peor tormenta de drones desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. El objetivo más importante volvió a ser la refinería de la capital en Kapotnaya, en el sur de la ciudad, en el sur de Moscú. El alcalde Sergei Sobyanin admitió que varios drones lograron alcanzar el MNPZ, la planta de refinamiento moscovita que ya había sido atacada esta misma semana. Las imágenes difundidas por redes y agencias mostraron columnas de humo y llamas sobre la instalación. Los ucranianos están castigando el Moscú menos fotografiado, el más industrial y suburbano, pegado a la gran circunvalación de la capital.
Ucrania vuelve a golpear dentro del cinturón metropolitano de Moscú, forzando cierres de aeropuertos y trasladando a la capital rusa una parte de la vulnerabilidad que Rusia impone a diario sobre las ciudades ucranianas. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, confirmó el ataque contra la refinería y lo presentó como parte de las sanciones de largo alcance ucranianas contra la maquinaria energética rusa, unos ataques que llevaron de nuevo fuego y humo en Kapotnaya. El ataque anterior había detenido ya las operaciones de la refinería en un momento en que Rusia afronta problemas de suministro de gasolina tras los golpes ucranianos contra su infraestructura energética.
Las autoridades rusas denunciaron 14 ataques con drones ucranianos contra la estación de transporte de la planta nuclear que ocupan en la región ucraniana de Zaporilla.
Los responsables de controlar la planta afirmaron que entre la tarde del 18 de junio y la pasada noche, al menos 14 drones atacaron el lugar sin dejar víctimas mortales ni tampoco heridos.
La policía militar que realizó redadas en la ciudad de Penza, 500 kilómetros al sureste de Moscú, con el fin de movilizar a hombres para luchar en el frente de Ucrania, denunciaron residentes locales en un video difundido en redes sociales.
La plataforma independiente Mediazona se hizo eco de un video publicado en redes sociales rusas por una residente de la ciudad de Penza, en la región homónima, y que muestra la detención de varios hombres por parte de otros uniformados militares.
El gabinete del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha llevado a cabo breves contactos diplomáticos con el Kremlin, con vistas a abrir una vía de diálogo de cara a unas futuras negociaciones de paz, según confirmaron fuentes comunitarias.
Estos contactos se llevaron a cabo por parte del equipo de Costa con el único objetivo de preparar el terreno de cara a defender los intereses de la Unión Europea una vez llegara el momento de sentarse a negociar, dijeron las mismas fuentes.
En Gran Bretaña, Keir Starmer felicitó a su rival laborista Andy Burnham por su victoria en el distrito inglés de Macclesfield del Reino Unido, por lo que entra como diputado en el Parlamento y podrá desafiar eventualmente el liderazgo del primer ministro británico.
Burnham ahora deberá dimitir como alcalde de Manchester para acceder a la Cámara de los Comunes. Obtuvo 54,8% en la elección parcial celebrada en Macclesfield, circunscripción ubicada en el noroeste de Inglaterra.
Desde Londres nos informa Daniel Postico, el corresponsal de Radio France Internacional.
Andy Burnham ha ganado las elecciones parciales en Macclesfield y ha conseguido el escaño en el Parlamento que le permite retar a Keir Starmer a unas primarias en las que es claro favorito. No obstante, Burnham ha pedido al primer ministro que dimita, que acepte que ha perdido el control del partido y permita una transición ordenada sin necesidad de batallas internas. El ya exalcalde de Manchester tiene el aval necesario, los 81 apoyos que hacen falta para provocar unas primarias que se celebrarían antes de finales de septiembre. Starmer se resiste a dimitir porque considera que tiene el mandato para seguir gobernando después de ganar una mayoría histórica hace 2 años. Es más, le ha ofrecido a Burnham un gran ministerio que este ha rechazado. Andy Burnham le ha dado 72 horas al primer ministro para que